conocida como mega reforma, ahora ingresará a su discusión en particular. En la oposición ya adelantan que no habrá un tsunami de indicaciones, como si fue una idea, ustedes se acordarán, en el trámite en la Cámara. El oficialismo, en tanto, vuelve a llamar al gobierno a trabajar en grandes acuerdos. Gonzalo Holguín tiene todos los detalles, también las reacciones. Hola, Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Katy? Tomás, muy buenos días. Sí, con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención, el Senado aprobó en general el Plan de Reconstrucción Nacional. Pese a los esfuerzos conciliadores de la presidenta de la mesa, la RN Paulina Núñez, el proyecto pasó por un voto y no con una mayoría amplia, además de finalmente resolverse esta misma semana. El proyecto ahora avanza a una nueva etapa. Durante el mes de julio, tras la semana regional, iniciará la discusión en particular en las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente. A la espera de la definición de los comités sobre si funcionarán las tres en paralelo o si Hacienda tomará la cabeza como lo hizo en la Cámara de Diputadas y Diputados. Para el debate artículo por artículo ya se fijó un plazo indicaciones que será el lunes 6 de julio, cuando el Parlamento vuelva a sus labores. Pocos minutos después de la aprobación, el presidente de la República, José Antonio Kast, se refirió al nuevo paso que dio el proyecto insignia de la administración y a las propuestas que van a recibir de los parlamentarios en la discusión y votación en particular.
Ahora vendrá el debate artículo por artículo, y ahí vendrán las propuestas y los planteamientos que harán los parlamentarios, que es razonable, y nosotros iremos viendo en qué línea podemos seguir avanzando para garantizar el desarrollo y el progreso de Chile.
El fracaso del Ejecutivo en esta etapa fue precisamente no haber podido conseguir un acuerdo que permitiera aprobar la mega reforma por al menos 28 votos, lo que era considerado un umbral razonable de entendimiento por la oposición y la centroderecha. En esa línea, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que en la discusión en particular van a trabajar para ampliar la base de apoyos, escuchando y negociando con las propuestas que recibieron ya en las últimas jornadas del Frente Amplio, del Partido Socialista y el PPD.
Vamos a ir recogiendo muchas de las ideas que hemos recibido. Pensamos que en esa etapa vamos a ir consiguiendo también más apoyo. Este apoyo hoy día fue un apoyo muy relevante, pero vamos a ir ampliando nuestra base de apoyo y vamos a terminar con un proyecto que definitivamente busca y le va a cambiar la cara al futuro de nuestro país.
En todo caso, el Ejecutivo ya adelantó que no van a ceder en las ideas que consideran como el corazón del proyecto, como la reducción del impuesto corporativo o la invariabilidad tributaria, ya sea a 20 o a 25 años. El oficialismo también hace el llamado a la moneda para que abran los canales de diálogo. El senador independiente por el Partido Republicano, Rodolfo Carter, señala que esa es una vía para evitar apodos de la iniciativa como la ley de los superricos.
También un llamado de atención al gobierno. Toda victoria siempre es pasajera. Y corresponde que el ministro y el presidente de la República escuchen con mucha atención las cosas que haya que corregir. Garantizar a la gente que los beneficios sociales no se pierden. Porque no podemos hacer verdad el discurso del Partido Comunista y de una parte del Frente Amplio de que esta reforma es para los ricos.
Para la discusión en particular y consultado sobre las indicaciones, el presidente de la Comisión de Hacienda, el senador UDI Javier Macaya, hizo un llamado a la centroizquierda a no ser vagón de cola de lo que llama la extrema izquierda y colaborar para retomar el crecimiento económico.
La invitación que uno le hace a la centroizquierda, sobre todo, es no seguir siendo el vagón de cola de ideas y políticas públicas de la extrema izquierda que le han hecho mal a Chile. Esa concertación, esa centroizquierda, recupere la memoria de los mejores periodos económicos que tuvo Chile, donde el país crecía a más del 5%.
En esa línea rápidamente reflotó el recuerdo de las 1.603 indicaciones que se discutieron en la maratónica sesión de votación en particular de la Comisión de Hacienda en la Cámara Baja y la alerta previa que surgió de algunos parlamentarios opositores de un eventual tsunami de indicaciones. Sin embargo, para la discusión en el Senado, todo parece indicar que ese no será el caso. El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, afirmó que no habrá tsunami y que se centrarán en el fondo del proyecto.
Nuestras indicaciones van en la dirección de proteger a la clase media, de proteger al emprendedor, a quien con mérito se ha sacado la mugre por sacar adelante su negocio. No tenemos un monto, pero aquí no estamos hablando de ningún tsunami. Aquí vamos a ir al fondo del asunto.
Bueno, hay que decir que las medidas del Ejecutivo fueron destacadas por la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, tras reunirse con el presidente José Antonio Kast, afirmando que van en la línea de mejorar las condiciones para la inversión y el crecimiento y que se busca también certidumbre para la inversión, en particular en un contexto en donde evidentemente uno de los elementos que se ha puesto de relieve en el debate del Senado es cómo importan o cómo impactan a esta política, a estos objetivos que busca el gobierno, que algunos lo llaman una apuesta, un salto de fe, tienen que ver con los paquetes o carteras de inversión que puedan venir cuando se modifique la institucionalidad ambiental o lo que ha dado en llamarse la llamada permisología. Hay que decir en todo caso que en este resultado de los 26 votos a favor y 23 en contra, hay una abstención, que es la del senador PPD Pedro Araya, que indicaba que a este proyecto no se le habían hecho cambios suficientes para que él pudiese votar a favor en el marco de las negociaciones, pero que al mismo tiempo había que dar una señal de apertura a la negociación en particular, y evidentemente este fue el único detalle que hizo que todas las oposiciones finalmente no terminaran todos votando en contra, porque el senador Araya aportó la única abstención de los 50 senadores que estuvieron presentes. Resuelta la votación en general, viene la semana regional y hasta el 6 de julio el plazo para discutir, acordar y buscar patrocinar también indicaciones por parte del gobierno. Recordando, Cati Tomás, que la mayoría de los temas que tocan esta reforma son iniciativa exclusiva del presidente de la República, por lo que evidentemente se espera una intensa negociación durante los días en donde no haya Congreso, para ver cuáles serán las ideas, sobre todo de senadores de la oposición, que eventualmente puedan ser consideradas para discutirse en particular con el patrocinio del gobierno.
La diferencia entonces fueron dos votos, ¿no?
Claro, 26-24. Porque la abstención se suma a los votos en contra, de todas maneras, si es que hubiese empatado.
Ya. Oye, a ver, ¿cómo se ve la discusión en particular?
Compleja, poco auspiciosa. A mí me parece que esta señal que se ha dado de dar un plazo corto para el ingreso de indicaciones muestra algo que puede parecer nimio, pero puede ser bastante importante, que tiene que ver con que el Senado no pareciera estar pensando que la discusión y votación en particular sea demasiado larga. Se había hablado de que fuese durante un mes, pero en estos últimos días, sobre todo en esta discusión sobre si votar o no en general ayer, hemos visto un cambio de tono en donde algunos senadores oficialistas o incluso el propio gobierno parecieran querer volver a ponerle un poco el pie en el acelerador a esta discusión. Ya sabemos que el gobierno le ha entregado un documento de tres carillas a los senadores del Frente Amplio diciendo básicamente no a todas sus propuestas. En el caso del PPD entendemos que todavía no hay respuesta concreta, y por lo que nos han comentado ayer en la noche, el gobierno, por llamada telefónica entre, digamos, interlocutores del gobierno y la bancada de senadores del Partido Socialista, básicamente también les dio a entender que prácticamente ninguna, sino ninguna de las propuestas que estaban poniendo sobre la mesa, el gobierno estaba de acuerdo en incorporarlas a la mega reforma. Así que solamente hasta este momento que sepamos, queda que se resuelva si es que el gobierno va a tomar las indicaciones y las propuestas del PPD. Si no, la verdad, no sé ante qué instancia nos enfrentamos. Nos enfrentamos a una instancia en donde simplemente el gobierno no va a recibir ni aceptar las propuestas, y entonces será mejor que se vayan discutiendo rápido y se empiecen a votar y esto se resuelva a mediados de julio. Puede ser. ¿Por dónde están aquellos temas que podría haber apertura? La verdad es que pareciera ser que el gobierno va a terminar negociando o concordando estos asuntos más con senadores oficialistas que con opositores, digo, a menos que, como yo decía Tomás Cati, se consideren las propuestas del PPD, en particular las que tienen que ver con la institucionalidad ambiental, para ver si que en efecto se hacen cambios al proyecto que permitan concitar mayor apoyo en los artículos de la votación en particular.
Sí, a propósito de eso, el ministro Quiroz, lo escuchábamos en los audios que nos compartía, decía que tenían ahora esta base, que es un poquito más que el mínimo, ¿no? Lo tan mencionado, el solo un voto, finalmente se aprueba por dos votos extra, hay una abstención de Pedro Araya, en fin. Él dice, tenemos esta base, pero vamos a trabajar en tener una base de apoyo más amplia. ¿Qué compromisos hay para el cumplimiento de esa sentencia? Porque por ahora lo que alega la oposición es que no tienen instancias de conversación, que tuvieron algunas, pero que en las semanas pasadas, pero que finalmente eso no se tradujo en que sus propuestas fueran escuchadas, no se dio más tiempo. Hasta la presidenta del Senado estuvo disponible a dar más tiempo para la votación, pero eso no sucedió. ¿De dónde espera el ministro que salga ese aumento en la base de apoyo?
Claro, eso es lo que llama la atención, porque cuando uno va revisando medida por medida, ya es cierto, la invariabilidad tributaria a 20 años, pero es que eso está hace tiempo, eso se negoció en la Cámara, entonces el Senado no lo va a entender como un acuerdo propio que permita agilizar nada. Uh-huh. Hay algunos senadores que me han dicho van a buscar que sea a lo mejor a 18 años, que baje un poquito más el tema de la invariabilidad tributaria. Está el tema, el famoso tema de la prima, digamos, que se utilizó incluso en la propia dictadura, en donde digamos las empresas que llegaban a esta invariabilidad tributaria lo hacían primero pagando una prima. Bueno, eso no está en el proyecto, podría eventualmente incorporarse. Pero ojo que también han dicho, a lo mejor bajamos la invariabilidad tributaria, generamos condiciones un poquitito más restrictivas, pero esto a cambio quizás de bajar más el impuesto corporativo, porque sabemos que del 27 al 23, ahora están hablando que podría ser al 22. Entonces hay que ver cómo eso dialoga con el hecho de que cuando se despachó el proyecto al Senado se hablaba en realidad más que de 22, de 23, se hablaba de que se iba a llegar solamente al 24,5. La verdad es que uno pueda observar en dónde están esas rendijas, esos lugares en donde uno dice, aquí está este asunto que se puede abrir y eventualmente la centroizquierda puede decir, ¿saben qué? Ahora sí apoyamos esto porque llegamos a este entendimiento. Sobre todo porque hay un piso político y técnico que dice que el gobierno no está dispuesto a eliminar temas de esta reforma, solo está dispuesto a considerar ideas adicionales que vayan en la misma línea del corazón del proyecto, que se ha dicho hasta el cansancio que no es una reforma, no es un proyecto de naturaleza recaudatoria, es un proyecto pro crecimiento, no es para allegar dineros al Estado, no es para no perjudicar y generar menor recaudación fiscal, es asumir que se tiene que generar menor recaudación fiscal para generar condiciones más competitivas en materia de atracción de inversión, para generar crecimiento, para generar empleabilidad y el largo, etcétera. Entonces, en ese espacio o en ese tablero que estamos contándoles, en este momento uno no ve por dónde se pueda llegar a un entendimiento siquiera remotamente similar al de la reforma de pensiones, que siempre mencionamos ese ejemplo porque es el más cercano que tenemos de cuando el Senado, con un gobierno y una oposición, abrió un proyecto grande y lo modificó al punto de que el gobierno tuvo que sacrificar muchas cosas, y que incluso hasta día de hoy es debate en la izquierda si es que el proyecto se desnaturalizó o no, nos referimos a la reforma de pensiones. Eso pareciera que no hay ningún ánimo de que ocurra por parte del gobierno de José Antonio Kast. Entonces, en este momento, honestamente, Katy, no sabemos de dónde, por qué aspecto y con qué parlamentarios se podría eventualmente ampliar la base de votos de esta mega reforma.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Gracias, buenos días. La Comisión de Hacienda del Senado aprobó el proyecto que permite aumentar el endeudamiento del Estado durante este año en 6.200 millones de dólares, una medida que el gobierno considera necesaria ante un déficit mayor al proyectado. Atención, que ya el déficit contemplado en la ley de presupuesto eran 18.000, más 6.200 serán de endeudamiento solo este año, un aumento, un incremento de 24.200 millones de dólares.
Y todo esto pese a que nuevamente el Consejo Fiscal Autónomo coincidió en ese argumento. La discusión estuvo acompañada de recriminaciones políticas y advertencias acerca de pasar el nivel que se conoce como nivel prudente de deuda respecto del Producto Interno Bruto. Vanessa Gajardo nos cuenta.
Con los votos oficialistas de Javier Macaya, María José Gatica y Rodolfo Carter, se aprobó el proyecto que busca aumentar la deuda este año en 6.200 millones de dólares que se discutía en la Comisión de Hacienda del Senado. Una necesidad que deriva de la profundización del déficit fiscal que se había proyectado cuando se hizo la ley de presupuesto del año pasado. Argumento que este miércoles salió a respaldar el Consejo Fiscal Autónomo. Específicamente 2.400 millones menos de ingresos proyectados y 1.400 millones más de gasto, que obliga a hacer modificaciones en la necesidad de financiamiento de este gobierno. Su presidenta Paula Benavides explicó que de aprobarse la solicitud, la deuda en 2026 oscilaría entre 43,1 y 43,6% del PIB.
De acuerdo a lo que ha señalado DIPRES al CFA, esta proyección incluye en torno a 4.600 millones de los 6.200 millones solicitados, en un ítem que quedó contemplado en el informe de finanzas públicas.